Bienvenidos a este bizcochito report del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y este bizcochito report es traído a ustedes. Es un free bizcochito report, es un preview. Y es traído a ustedes por Bright International Investments, quienes ofrecen servicios relacionados a las finanzas. Específicamente, crean y manejan carteras de portafolios de inversiones a clientes particulares que deseen invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. En ese sentido, tú haces la inversión y ellos se encargan del resto. Este 2023, sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Para más información, visita brightinternationalinvestments.com, brightinternationalinvestments.com. Bueno, hoy amanecemos con Licha, la pájara esta mamá de Nazaret que todo el mundo había defendido cuando el Departamento de la Familia de una manera irregular e injusta le había removido a su hija. Esta situación de este fin de semana es bastante seria porque de lo que se alega es que ella alquiló una casa en Vistamar Marina, en alguna urbanización en Vistamar, esto es en Carolina, y allí hizo un party que a todas luces quería irse fuera de control. En ese party salió una persona que alegó que fue agredida sexualmente en una de las habitaciones de la propiedad. El problema con esta actividad es varias cosas, ¿verdad? Que se expone aquí la Licha esta. Problema número uno. Ella parecería ser en uno de los videos, en los videos lives que grabó, que insinúa dos cosas. Uno, que ayudó a la persona que alegadamente cometió el acto de agresión sexual en esta actividad a irse del lugar cuando la policía llegó. En uno de los videos que está circulando a través de las redes sociales, de los lives que ella hace. Y lo segundo, que ella sugiere en otro de los videos que la policía iba a mirar un cuarto donde alegadamente ocurrió esta situación y en ese cuarto iba a investigar unas cosas. Lo que pasa es que ella, de la manera que lo insinúa, es como, digamos, dejando la puerta abierta a que se limpió, se removió evidencia o potencial evidencia incriminatoria de algún delito, de que algo pasó allí. Así que esta situación sí podría exponerla para cosas criminales serias porque pudiese significar que ella pueda estar obstruyendo la justicia de una investigación seria y que ella misma se choteó en una actividad. Y estas son de las cosas que el país a veces tiene que entender cuando, y de los medios de comunicación, cuando hacen famosas a personas que claramente son inestables emocionalmente y que esta nena tiene problemas. O sea, lo que ella, su vida y cómo la ha estado documentando a través de los lives y esas cosas en estos días, desde hace meses, desde lo que pasó con su hija Nazaret, no denota una persona que esté consciente, una persona que tenga los dos dedos de frente y que tenga la madurez necesaria para manejar la fama, ¿verdad?, que le ha llegado en esta dinámica. Así que habrá que ver finalmente, está citada en estos días, la policía está investigando esta situación. Bueno, en términos de también del tema este de la demografía, hablé con Raúl Figueroa, el demógrafo Raúl Figueroa, y él me dijo que desde el 2010 había una ley que se supone que atendiera el reto demográfico y ellos se supone que produjeran un informe en el año 2020. Resulta que en el año 2020 ellos lo que hicieron fue empezaron a circular un informe preliminar que no todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo. Y resulta que en ese informe preliminar, me dice Raúl Figueroa, incluyeron medidas para detener el éxodo, que incluían, escuche bien, imponerle algún tipo de cargo a aquellos estudiantes que estuvieran en escuela pública o en la Universidad de Puerto Rico, que después de haber completado sus estudios en Puerto Rico, se decidieran ir por distintas razones a los Estados Unidos. Y como una medida para retener talento en Puerto Rico y que se quedara aquí. Una estupidez porque, o sea, la gente se va porque afuera le garantizan mejor empleo y mejor salario. Y hay oportunidades disponibles para poder echar para adelante a su familia, ¿verdad? Así que el tema es uno serio y lo que hay son un chorre payasadas que se están discutiendo. De hecho, que Enrique me está pidiendo que se haga una comisión especial. Esa comisión especial, obviamente, que Enrique me la proponga, por ahí vendrán cosas y se colarán cosas, ¿verdad?, de corte conservador, como el tema de la restricción del aborto, so pena de que esto, ¿verdad?, repercute en la tasa de natalidad en Puerto Rico, como si aquí se realizaran 100.000 abortos al año. Pero bueno, es parte de esta dinámica que se está discutiendo con este tema, un poco del circo que se crean con estos temas en vez de meterle mano a este asunto. Y un poco antes, en este último tema, quería hablarles un poco del chisme este que sacó el bartender durante el día de hoy, que puedo confirmar que en efecto la mayoría de las cosas que ha dicho ahí son ciertas. La mayoría no. El 100% de las cosas, el 99.9% de las cosas son ciertas de lo cómo ha pasado y cómo está el conflicto obrero patronal en Guapa, que hoy, digamos, cobró más fuerza y más relevancia con la divulgación de unos billboards en varias áreas de Puerto Rico, donde pues se alegaban o se le exigía a la gerencia seguridad laboral, justicia laboral, etc. Esto es una controversia que lleva ya hace ya algún tiempo como parte de la negociación del convenio colectivo. Pero aquí hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta y tener un poco en contexto. Tres eventos importantes. Tener un poco en contexto de la situación. Sabemos ya que por alguna razón el sindicato de Guapa en el pasado, particularmente cuando antes de que llegara Lenín, cuando estaba la administración de Quique Cruz y otros, había permitido que la gerencia otorgara ciertos contratos a ciertos talentos de noticias particularmente, que incluían otras prestaciones y otros bonos que le pagaban sustancialmente diferente versus a sus contrapartes mujeres. Y sabemos que esto es cierto porque, por ejemplo, en el caso de Selimar, cuando Selimar demanda a Guapa en una demanda en el Tribunal Federal, que se divulgan los detalles en noticel.com, allí ella relata cómo se estaban dando ese tipo de contratos y deja entrever que era en parte, la gente se quedó preguntándose por qué en un sitio que hay un sindicato se permitían estas cosas. Y un poco los líderes sindicales de allí lo que han hecho es que con tal de negociar otras cosas como beneficios, vacaciones, etcétera, ese tema de los contratos, particularmente con los anclas y los talentos, siempre ha sido como una píldora media venenosa en la negociación colectiva. Luego, cuando entra Lenín, está el tema este de las controversias con las demandas, las controversias con los tratos, hay unos issues de hombres y mujeres. También hay unos issues con, por ejemplo, el caso de Pedro Rosanales, que siempre ha reclamado que los discriminan por edad y todo ese tipo de cosas, y que ha tenido varios pleitos con la gerencia. Así que la mayoría de estas cosas son relacionadas a reporteros, editores y personal de la redacción. Camarógrafos, editores y reporteros. Porque el otro personal, que es, digamos, la mesa de información y otros ejecutivos de la redacción, no son unionados. Aunque sí han habido intentos de que se unionen. Pero ellos son gerenciales y responden a la gerencia. Ahí eso coincide con algunos cambios que han ocurrido en los últimos meses. Recuerde que hay una nueva vicepresidenta de noticias que se llama Nidia Ruiz. Nidia Ruiz es la encargada ahora de la redacción y ella poco a poco ha comenzado a hacer algunos cambios que a algunas personas no le han gustado, a otras más o menos están ahí, pero también ha comenzado a hacer cambios en las mesas de información. En los jefes de información con salidas como, por ejemplo, Manuel Néstor Rivera, que renuncia, se acogió a una renuncia por razones personales. Y también el muchacho este que estuvo envuelto en la controversia del restaurante Picadera, el Jonathan Emiliano Bujosa, también estuvo allí y salió hace varios meses, luego del cambio de la gerencia de Nidia Ruiz, que había estado implementando pues cambios de horario y otras cosas. ¿Qué va a poder pasar? Bueno, pues hay varias cosas aquí. Recuerden que ahora esto está bajo la... Aunque Nidia Ruiz es la vicepresidenta de noticias, realmente el poder detrás del trono es Jimmy Altiaga, que es el vicepresidente de programación. Y desde hace mucho tiempo la gerencia siempre ha querido un poco controlar el tema de los convenios colectivos esa relación ahí en Noticentro, claro. El problema es que Guapa y sus ediciones de noticias, particularmente su noticiero mañanero y sus productos de noticias, generan mucho dinero. Mucho dinero. Inclusive a veces hasta más dinero que los programas de entretenimiento y guerreros y todas esas cosas. Y estamos en año de política. O sea que no les extrañaría a ustedes que que esto se acelere un poco y que se llegue a algún tipo de acuerdo. Aquí hubo amenazas de huelga. De hecho, en un momento dado hubo huelga hace varios meses y se afectaron algunas operaciones allí. Pero esto un poco denota los cambios y la presión que hay en Puerto Rico de las emisoras, particularmente de los canales de televisión, con los cambios en la distribución. Las personas están consumiendo más a través de aplicaciones y otras cosas y están dando de baja el cable, por ejemplo. Y los canales en Puerto Rico reciben lo que se llaman retrans fees, que son unos fees que pagan las cableras, ¿verdad? Liberty y otras, por utilizar o transmitir el contenido de estos canales. Esas retrans cada vez están más en expresión porque Liberty y otros, con los cambios en los consumos y la transformación en que la gente está consumiendo más en móvil, en streaming, etcétera, está buscando la manera de cómo atar eso a performance. Así que eso significa que, digamos, pueden verse relacionadas o pueden verse impactadas de alguna manera u otra las operaciones. También está el otro asunto de que recuerden que Guapa ahora es el dueño también de WKQ, está en una transición de consolidación de esas dos, de esas dos plantas. Pero, al final del día, Guapa sigue siendo chavito, la señal de Guapa América genera dinero para los retrans en Estados Unidos porque Guapa América está en paquetes más caros en las compañías de cable en los Estados Unidos. Así que le genera mucho billete, mucho dinero y necesitan producción local. Así que yo esperaría y me anticiparía que ellos estarían en algún momento dado muy cerca de llegar a algún acuerdo. Y con esta presión más pública, pues ya ustedes saben. Antes de finalizar, quiero felicitar a Miguel Berrío, el patrocito Miguel Berrío y miembro de la Resistencia, que... A Miguel Ríos, quiero decir, a Miguel Ríos, de Barranquitas para el Mundo, que usted sabe que él estuvo, él trabajó por muchos años en Twitter, luego se fue para una entidad del área de fintech, que es de proveer tecnología y de banca, llamada Brex, y ahora, el nuevo día, él le dio una entrevista en estos días, y habló de cómo ha renunciado a Brex para aventurarse en ser un emprendedor. Lo interesante de la entrevista y lo que me llama mucho la atención y positivamente la atención es que él comparte, ¿verdad?, su visión y de lo que quiere hacer. Y su compañía estaría desarrollando herramientas y plataformas para precisamente para la banca y para industrias de financiera y otras, pero atadas a la inteligencia artificial, particularmente para automatización de algunos procesos que la banca necesita, particularmente en Puerto Rico. En Puerto Rico la banca está bien atrás en términos de tecnología para transacciones y mejorar los procesamientos de solicitudes y un montón de cosas que faltan y que se tienen que hacer mejor. Así que, y es bueno que estas historias se den a conocer, porque es un poco una dinámica distinta de cómo puertorriqueños que le ha ido súper bien en la vida y que han sido exitosos, quieren apostar a Puerto Rico. Ese es el caso también de Giancarlo, del amigo también Cristian González, que es patroncito, y Giancarlo Collazo, que tiene su compañía, entre otros, que están decidiendo y que han sido exitosos y que están en ese punto de tecnología de startups y que han decidido apostar a Puerto Rico. Y de hecho, de esa manera es que podemos también forzar al gobierno a tener que invertir en educación y en mejorar los programas de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, para tener y preparar a los ingenieros del futuro y a las personas que estén interesadas en esta vuelta, porque si atraemos más entidades como estas, como la de Miguel Ríos y otras que pueden estar trabajando entre Puerto Rico y Estados Unidos, ahí es que está la riqueza, ahí es que está de verdad el potencial, y ahí es que está el potencial, por ejemplo, de los decretos de incentivos contributivos para exportación. Así que mucho éxito a Miguel Ríos y a todos los que están en esa vuelta invirtiendo en Puerto Rico y apostando al país en estos momentos que a veces es un poco frustrante. Que tengan todos un excelente día.